Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack Kirby y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Dinosaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es Corruptela.
Shh, que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Puedo identificar los 852 millones de tonos de gris que Zack Snyder usa en sus películas.
¿Cuál de las 7 reseñas que escribió hoy podremos grabar?
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 312 de Perdidos en el Éter.
Wow.
Señor Mael Morjol, ¿cómo le va?
¿Qué tal? Y el profesor Dinosaurio que se escuchó también ahí.
Sí, está acá.
Estoy faltando una presencia espiritual en el aire.
Sí. Mael, ¿hace mucho calor allá?
No tanto, pero está como de repente levantó.
Sí, yo decía igual en lo metafórico, pues se está prendiendo sí, fuego todo.
No todavía, por eso, levantó.
Pero
complicados.
Bueno, vaya nuestro enorme abrazo a todos nuestros amigos y oyentes argentinos, porque es un momento complicado allá.
Es un momento complicado, sí. Bueno, pero qué mejor momento para pensar en otra cosa, ¿no?
Para pensar
para venirse a Uruguay. Totalmente no estamos patrocinados por el Ministerio de Cultura.
No, totalmente
y,
no lo
y
estamos.
Y turismo,
pero es un gran momento para, sí, cruzar el charco.
Mirá, profesor, son dos ministerios distintos.
Sí.
No nos está pasando.
Nosotros tenemos menos ahora.
Sí, tienen que tipo 3 ministerios ahora.
Ahora nos quedan 10 de 21, o sea.
También tenía 21.
Sí, igual había como divisiones raras, porque nosotros acá estamos acostumbrados que educación y cultura son el mismo ministerio. Y allá eran separados.
Acá estaban separados, exacto.
¿Y también tenían la modernización?
Sí, el de modernización es muy raro también.
Pero y además se hizo en los 2000, lo tuve que investigar para algo que estaba haciendo. Y se
sí,
hizo
son cosas nuevas.
Porque bueno, el de desarrollo social nosotros también tenemos uno, no sé qué, creo que de hecho el nuestro fue primero que el de ustedes.
No me extraña para nada, ¿eh?
¿Eh?
No me extraña para nada. Hay ciertas cosas en las que ustedes son bastante más avanzados.
A mí siempre me hizo mucha gracia el de relaciones exteriores y culto.
Sí, es... También lo tuve que investigar ese.
No
entiendo por qué están juntos.
Ah, no, ni idea. No, porque están juntos.
Por relaciones con el Papa.
No sé. No, pero es cierto que cualquier religión, cualquiera, que uno quiera, o cualquier culto en especial que quiera presentarlo, tiene que ir a presentar a Cancillería, lo cual es muy raro. Pero bueno.
Sí, sí, acá no sé dónde. Imagino que ante el Ministerio de Educación y Cultura
se
presentarán para obtener, bueno, las excepciones. No, la verdad no conozco.
Sí, es una cuestión cultural, la verdad que ni idea.
Es una excelente pregunta, pero bueno, quedan menos ministerios. Dentro
ahora tiene menos que nosotros.
Sí,
probablemente puede ser, no sé. Si me preguntás cuántos ministerios tenemos, me tengo que poner a contarlos.
A ver, vamos a ver.
¿Vas a contar los ministerios?
Sí.
Vamos a contar los ministerios en vivo.
Ministerio de Salud Social, el MIDES.
Sí.
Ministerio de Vivienda, no sé cuánto.
Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente.
Dos. La mía.
Transporte. Sí. Ministerio de Transporte
y Obras Públicas,
Ministerio,
sí.
Ministerio de Industria,
Minería y Energía, sí.
Ministerio de Agricultura y no sé cuánto.
Agricultura, Ganadería y Pesca, sí, señor.
Turismo y Deporte.
Sí, no, Deporte no es más, es solo Turismo. Deporte es una Secretaría de Presidencia ahora, pero sí.
Bien.
Van 6 ahí.
Turismo.
Van 6.
Educación y Cultura.
Educación y Cultura.
Trabajo y Seguridad Social.
Trabajo y Seguridad Social.
Economía y Finanza.
Sí.
Salud Pública.
Sí, el Interior.
El Interior. Defensa.
Ya van 11.
Van 12. Van 12 ahí.
Ya van 12, ¿eh?
Defensa y Relaciones Exteriores. Son 13.
¿Ustedes no tienen seguridad?
Es el Ministerio del Interior.
Ah, claro, del Interior. Nosotros tenemos dividido.
¿Hasta cuándo, Bonomi?
¿Y qué hace el Ministerio del Interior diferente del de seguridad?
Vayan a saber.
¿Qué? O sea, a ver, yo no voy a defender a Macri acá.
Es como,
pero,
el Ministerio de Modernización, vayan a saber,
claro,
qué hace.
Yo no voy a defender a Macri, pero como que algún ministerio sobraba.
Era medio extraño, sí.
Sí, me parece, bueno, que 21 está todo bien con que sean 11 veces nuestra población, pero sí, me parece que 21 ministerios.
Sí, igual lo más extraño es que sacaran, por ejemplo, el de Educación, sí, ¿no? O el de Salud, digo. Sí, hay algo, sí, muy extraño. Ahí,
para, bueno, ¿cuántas provincias son?
¿Nosotros? Sí. 23.
¿Cuántas?
23.
¿Ah, 23?
No.
Me había asustado.
Macri redujo la cantidad de provincias.
Norte, sur y medio.
Claro. Es imposible. Sería más fácil todo.
Claro, tipo...
Sería más fácil todo. Es Buenos Aires los que importan y después todo el resto la nada misma.
Bueno, sí, Buenos Aires, los donde hace frío y los de, claro, que más bien parece Perú-Bolivia.
Y los que se parecen,
o
mucho,
Brasil.
Sí, para esta gente debe ser más o menos como...
Es más o menos como eso,
y
¿no?
Y los que se parecen a Paraguay, que en realidad eran parte de Paraguay, pero no son parte de Argentina, pero en realidad eran parte de Paraguay.
Bueno, si entre todo esto se les cae entre ríos, nosotros los recibimos tranquilos, ¿eh?
Sí, no te preocupes, que...
Son parecidos a nosotros.
Es casi lo mismo.
Guiño, brasileros de los Río Grande do Sul.
Sí, la hora de la... No, yo preguntaba cuántas provincias porque sabía que eran 20 y pocas y quería ver si justo coincidían con la cantidad de ministerios.
No.
Ahora no.
Divertido.
Ahora no.
No, ahora seguro que no.
Ahora seguro.
Son menos que nuestra cantidad de apartamentos, que también te puedo dar una lista.
Pero, ¿sabes? Justo hablando de territorios, de organización territorial, de desarrollo, de modernización.
Ay, no.
Hoy, ¿de qué venimos a hablar, Madero?
Pero justo, exactamente. De González Catán, no miento, ese es un partido de la
Juan
Matanza.
Carlos Catán.
¿González Catán es un partido de la provincia de Buenos Aires?
No. La Matanza, que es un partido de la provincia de Buenos Aires, tiene un lugar que se llama González Catán, pero que no tiene nada que ver con Catán.
¿Es un pueblo González Catán, un barrio que no me
olvidaba? Sí, un pueblo, digamos. Un
municipio, sí.
Es una especie de municipio, en realidad, dentro del partido de la Matanza.
Me acabo de enterar que González Catán está dentro de la Matanza.
Tampoco es muy importante, no, el dato, pero es divertido porque cuando, me acuerdo que cuando iban a sacar el Catán acá en Argentina,
sí, se jodía
editar, que es el juego del que vamos a hablar, obviamente, en un momento yo me acerqué a la gente de la empresa que lo sacó y le dije, media pila, tenemos que hacer un evento en González Catán.
Es obvio.
Claro, bueno, pues pasa que González Catán es muy chiquito, tiene es un pueblito, entonces tenés la plaza y no hay mucho más que eso.
Bueno, acá en Montevideo...
Pero lo que tiene González Catán, que es muy muy lindo en realidad, muy caro también, pero muy lindo, es Campanópolis, que es un lugar, una reserva... En realidad es como un lugar de eventos, pero que es todo medieval. Si pueden buscarlo en internet, es muy, muy lindo.
Bueno.
Es como una mini ciudad medieval.
¿Qué nombre raro que es Campanópolis?
Y Campanópolis, exacto.
¿Y Campanópolis o Campanópolis?
No, Campanópolis.
Campanópolis.
¿Tiene una cosa con las campanas? Newell, sí. Campanópolis.
Sí. Bueno, yo siempre digo, acá en Montevideo hay un barrio que se llama Manga. Y siempre digo que hay que hacer una convención.
Obvio.
De cómic chino ahí.
Obvio, el manga en manga.
Sí, y bueno, y de La Matanza me encanta que hay Universidad de La Matanza.
Sí, por supuesto.
Suena que es el colegio de asesinos.
Vamos
de algún setting.
Sí, somos todos de la mano negra los que vamos a hacer.
Claro, ahí está.
Uy, no. Mael es un asesino. Run for the shelters.
No, si le preguntás, depende de la clase. Rogue, si le preguntás a nuestro ahora fallecido ex presidente Jorge Valle, los argentinos no son asesinos. Son una manga de ladrones del primero al último.
Manga de ladrones del primero al último. Qué bien que nos planteó ese hombre.
Eran Rogues.
Eran Rogues, sí.
Igual después tuvo su disculpa de mi mamá es argentina.
No es una manera de disculparse.
Es el tengo un amigo negro.
Claro, si estaba bien con los judíos, yo tengo un amigo judío, son todos ladrones.
¿No viste que en el funeral de Aretha Franklin cantó Ariana Grande?
Sí.
Y el pastor presbiteriano, no sé qué carajo, la abrazó y medio que la apretujó un cachito de más. Pero no sé si al disculparse.
Todo bien con las mujeres, yo tengo una amiga mujer.
Sí. No sé si al disculparse o durante la ceremonia hizo el chiste de Ariana Grande suena algo que encontrase en el menú de Taco Bell.
¡Qué hijo de puta!
¡No!
Perdón.
O sea, una normal el señor.
Nuestro querido señor cura presbiteriano, por favor, saque eso de nuestro servidor cristiano.
Hermoso. Ay, bueno, está bueno tomárselo con gracia, porque la verdad que gracia no tiene nada. Pero
exacto.
Bueno.
Profesor, lo voy a liberar y no le voy a pedir
no,
las
no, vidas. Dígamelo, puedo hacer alguna cosa cómica.
Perfecto. La gente piensa que lo ensayamos. Profesor, las vías de comunicación.
Bien.
Por ejemplo, el blog.
El blog es radiodebate.tk.
Perfecto. ¿El Twitter?
El Twitter es Perdioset.
Sí, señor. ¿Facebook?
Radiodebate.
Sí, señor. ¿Instagram?
Perdioset.
¿Y en iVoox dónde nos encuentran?
En iVoox buscan Perdioset. Ahora me trabajo.
También. ¿YouTube?
YouTube también busca Perdioset. Ahora me trabajo.
YouTube.com/Perdioset. Y nos encuentran en un montón de lugares. Por ejemplo, la semana pasada no dije que nos encuentran. La semana pasada, que fue hace 10 minutos para nosotros. Nos dije que nos encuentran en Spotify, nos encuentran, eso sí dije, en Apple Podcasts, Google Play, Stitcher, Spreaker, Audioboom, TuneIn, Tirinturin, todas las cosas de podcast que ustedes les ocurra, y si no está, nos agregan por ahí. Con eso dicho, profesor dinosaurio, I bid you good night. Vaya a dormir.
Es 2018 y acabo de hacer un tap porque hizo bien las cosas. Bien. Por favor, alguien cuélgueme.
Sí, porque acabas de hacerlo
acabo
antes.
Acabo de hacer una cosa, pena de muerte. No, es 2018, gente. No, esto no sean como yo.
Hizo el tap ese coso con los bracitos que hacen los jóvenes.
Ah, ok. Jóvenes.
Sí. ¿Vos querés que yo me vaya a acostar? Pero en realidad me he visto la traga del corazón.
Mael, vamos a pasar, antes de hablar del juego, a pasar el tema oficial.
Ah, bueno, sí, sí, ni hablar. Tenemos el tema oficial. A ver, vamos a hablar de un juego de mesa.
Sí,
¿no?
Claro.
Digo, obviamente, y que ahora vamos a hablar también un poquito de qué se trata. Entonces, como que mucha temática no tiene. Pero lo que tiene Catán es que fue una revolución y tiene una bastante buena adaptación a computadora. Y el tema es un clásico, digo, para cualquiera que lo haya jugado te queda en la cabeza porque es constante, todo el tiempo dando vueltas.
¿Qué? No encuentro el nombre del compositor, pero su canal de YouTube se llama Symphony of Illusion.
Puede ser, la verdad que no sé, pero lo encontré. Igual, en serio, no tengo ni idea, pero es el tema de Catán.
Sí, todo el
mundo lo conoce como el tema de Catán.
Y así el tipo dice, su about no tiene nombre y dice... Escribo música, hago magia y ando en uniciclo. Suficientemente dicho.
Más que suficiente.
Buenísimo. Vamos entonces con ese tema y esta reseña de un verdadero clásico y un juego súper popular fuera incluso de los círculos de gamer normales.
Totalmente. Y aparte, parte de la presentación del programa.
Sí, señor. A fuerza. Perdidos en el éter.
Señora, no deje que le engañen. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Decíamos que el Catán está un poco a la fuerza porque Mael quería poner otro juego en la presentación, pero yo insistí con uno un poco más mainstream.
Sí, el clásico, digamos. Fuimos a lo clásico y está perfecto.
Los reprimen a Mael. Ustedes lo ven desde acá.
Te defienden.
Gracias, profesor.
Bueno, hablemos entonces de este clásico de clásicos.
Bueno, primero, para entender qué es el Catán, tenemos que remontarnos un poquito a la posguerra, que quizás esto al profesor le va a gustar.
Si no está escuchando ahora porque me puse los audífonos.
No importa, se puede dormir, pero no importa.
Se tiene que escuchar después. No.
Claro, se tiene que dormir. Pero lo que voy es esto. El Catán es como el epítome, bueno, no el epítome, pero en realidad el juego más exitoso de una manera de hacer juegos, que es la manera europea de hacer juegos, ¿sí?
Claro.
En inglés llamado Eurogame o juegos de temática euro, ¿sí? O no de temática, sino los juegos euro. ¿Y por qué vienen esto? Digo, porque lo importante para entender por qué Catán tuvo el éxito que tuvo es porque los alemanes, después de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, pensemos que Hitler y el nazismo, como que les enseñaba táctica militar, ahí está, esa es la palabra, táctica militar, a sus generales y a sus tropas, en realidad no a las tropas, sino a los que dirigían, generales, coroneles y demás, con wargames, ¿sí? Con juegos de guerra.
Sí, es que los juegos de guerra son una evolución natural de los métodos de trazar estrategias
con
miniaturas, muñequitos.
Exacto.
Ahora me viene a la mente Lord Dark Helmet en Spaceballs, jugando con los muñequitos.
Totalmente.
Y lo que estamos mirando con el profesor Dinosaurio últimamente, además de que empezamos Enterprise.
Bien ahí.
Y ayer aparecieron los Hondorianos.
Bien ahí.
E inmediatamente por la voz reconoció a Jeffrey Combs.
Bien, muy bien, yo te iba a decir.
Sí.
Imposible no.
Estamos mirando Battlestar Galactica, vamos por la segunda temporada de la serie moderna. Y ahí también juegan con miniaturas.
Y sí, en Ops lo que hacen es eso.
Están jugando sí, a eso cada vez que pasa una batalla.
Pero bueno, sí, usaban Wargames para ese tipo de cosas.
Exactamente, usaban Wargames. Pero más allá de usarlos para mostrar el campo de batalla o los momentos de batalla, también los usaban específicamente para entrenar en la batalla, ¿sí? O sea, los usaban como entrenamiento. Por lo tanto, el momento, obviamente, de la resolución de la Segunda Guerra y de lo que vino del antibelicismo, que vino por consecuencia, obviamente, de cómo terminó Alemania, los juegos en Alemania tuvieron que hacer un cambio. Ese cambio se basó en la menor interacción entre los jugadores, o sea, que no haya un te pego, ¿sí? Como el clásico Teg, el clásico Risk, ¿sí?
Sí.
O me quedo con tus cosas, o mi juego es destruirte a vos, sino que este estilo alemán de juego se basó en generemos una manera de manejar recursos, donde yo juego a mi juego, obviamente te afecto, pero te afecto indirectamente, ¿sí? Uh-huh. Otra de las tantas cosas que tenía es que no tenía tanta suerte, ¿sí? O sea, no había, si bien podía haber dados, no había la suerte era un factor decisivo, ¿sí? El azar no era un factor decisivo. Estaba más la cuestión de vos manejar tus propios recursos, vos manejar tu lo que se llama tu motor de recursos, como para, bueno, produzco esto, agarro esto.
Son juegos de estrategia sin ser estrategia militar.
Exacto, son juegos de estrategia donde el conflicto no existe. Y principalmente, una de las cosas también más importantes, es la duración más corta, ¿sí? No es que puedes estar 4 horas, sino que la mayoría de estos en una horita lo puedes terminar tranquilamente. Se le llaman, obviamente, juegos, empezaron como juegos alemanes, porque muchos de los autores alemanes fueron los que más tomaron el... A ver, muchos de los que generaron esta manera de jugar fueron alemanes, pero también alrededor, tipo holandeses y demás, también se prendieron en esa manera de... Y de ahí fue que de ahí en más se los conoce como Eurogames, ¿sí?
Sí.
Esto estamos hablando de después de la posguerra, ¿está? Por lo tanto, en el 60 se conoce como el primer realmente euro puro y duro, digamos, que es el Acquire.
Suena referencia eso.
Sí, sí, es que en realidad es eso. Es eso, es justamente eso, es tratar de encontrar la manera de ganar más dinero, pero no como en el Monopoly, donde yo tengo que destruirte a vos, ¿se entiende? Porque el Monopoly, lo importante no es que yo gane dinero, sino que vos te caigas en bancarrota, ¿sí? Bueno, en esto no, en esto es al revés, en esto es... Bueno, al revés, pero en esto es, yo gano, no importa que vos pierdas o no. Obviamente hay una interacción entre los jugadores, porque es de intercambiar recursos y demás. Pero lo importante es, de fondo, esa idea de no confrontación. Y eso, de nuevo, viene por una cuestión cultural de el novelicismo, sí, que reinaba en esos momentos, porque, bueno, les ha ido muy mal en la guerra, ¿no? Y el Catán, estamos hablando del 60, el Catán, que es el verdadero euro que rompe las fronteras de Alemania y cae en todos los lugares del mundo y se muestra y se juega en todos los lugares del mundo, es del 95, va del 94. Por lo tanto, ahí hay finales del 94, pero pone el 95, ¿sí?
Sí, editado en el 95, pero...
Exacto, pero obviamente el tipo lo viene desarrollando antes. Y el autor, Klaus Teuber, era un... los que hacen,
mecánico dental.
Eso, mecánico dental. Que un día para el otro deja de su carrera, o sea, deja su trabajo y se pone a hacer juegos. Obviamente, en Alemania, en esa época, creo que en el 80 y pico empieza, deja su carrera.
Técnico dental, es el título.
Técnico dental, ese es el nombre. Técnico dental. Los juegos estaban... A ver, tienen más llegada a los juegos de mesa, ¿sí? En general. Por lo tanto, el tipo podía dejar su vocación o su trabajo común para hacerse diseñador de juegos. Así todo, genera 2 o 3 juegos, pero el boom es con Catán. Y cuando hablo de boom es porque, de nuevo, hay una edición en Argentina, hay una edición en japonés, hay una edición en millones de... Digo, creo que son casi 40 editoriales que editaron el juego en todo el mundo. Pero aparte, porque hay casi, según la BGG, que es como la base de datos de juegos de mesa,
Board Games,
Board Game Geek, hay 78 expansiones del Catán.
Chao.
A ver, expansiones que van desde algunas cartitas de más o algunas cositas de más a directamente Catán Krakatoa, donde hay volcanes o Catán. Es más, el último que está por salir ahora en 2018, el del 2017 es Catán de Hawái.
Bueno,
sí, es como que se va. Y también existe el Catán de Star Trek, el Catán Starfarers, que es directamente naves espaciales, sí, pero que no son de Star Trek.
Catán de escenario Pax de Egipto, de Alejandro el Grande.
Y te digo una mejor: el año pasado salió Catán de Game of Thrones, donde vos jugás en la... lo que está por arriba de Winterfell, el territorio, sí, entre Winterfell y el muro. Y parte de las reglas que cambiaron es que en algún momento el muro cae y llegan los Wildlings.
¡Chao!
Ah, sí, y después vienen los Whites atrás, los White Walkers, sí, 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 digamos. Entonces,
solo falta Catán de Porn Parody.
Es que puedes tranquilamente haber aparecido y y seguramente Klaus Teuber le sacó dinero, porque obviamente el señor ahora vive de las regalías del Catán, ¿sí? Es más, él ya no hace las cosas él.
No, igual me lo imagino originalmente utilizando sus herramientas de técnico dental para hacer este meeples y piezas y eso.
Bueno, sí, ahí hay una de las cosas interesantes de los euros, que es clásico de estos juegos, de este tipo de juegos, que es que los cubitos de madera.
Las piezas de madera.
Las fichas tienen cubitos de madera. Entonces, por ejemplo, no sé, por decir algo, la producción, en vez de ser no sé, madera, o por ejemplo lana, ovejas, qué sé yo, son cubitos blancos, ¿sí? El Catán, en vez de eso, una de las cosas que tiene es que tiene cartas. Entonces vos tenés cartas de recursos. Pero vamos a hablar un poquito de qué se trata el Catán.
Hablemos del juego, sí. Tysidler von Catán.
Exactamente, que era al principio así. Se llamaban los colonos de Catán, ¿no? The Settlers of Catán. ¿Por qué los colonos de Catán? Porque una de las cosas que le gustaba mucho a Teuber era la idea de colonización, ¿sí? Pero no cualquier clase de colonización. Él decía, los tipos que realmente entendieron cómo colonizar eran los vikingos. Ajá. Llegaban, hacían poblados, hacían territorio y conquistaban territorios. Entonces él quería generar un juego sobre eso, ¿sí? Quería generar un juego sobre empezar a descubrir el terreno, empezar a sacar recursos del terreno y construir cosas como para ser mejores que los demás. Claro, pero de nuevo, estábamos hablando de que la idea no generar cuestiones bélicas, ¿no?
Momentos, sí, pero
bélicos.
Igual alimentar un poquito esas ansias de expansión territorial que siempre ha tenido el teutón.
Exacto, por lo tanto, si te fijas, lo hace bien porque no estamos confrontando directamente y ganamos puntos de victoria por cada ciudad, pueblo o camino de más que hagamos, pero estamos conquistando territorio. Eso sí, una vez que vos entraste en tu territorio, yo no puedo entrar al tuyo y reventártelo, ¿se entiende? Entonces,
aunque seguro que algún enfermito hizo reglas.
No, y seguramente en las 78 expansiones alguna hay con un poco más de interacción. Pero bueno, el básico, digamos, no era así, no estaba pensado de esa manera. Es más, su idea terminó dividiéndola como en tres juegos distintos. Que sí, era la parte de colonización, de expansión y en algún momento invasión. ¿Qué pasa? Obviamente pegó el Catán por el momento, por la coyuntura en el lugar, porque era en Alemania y demás. Entonces, una de las cosas que tiene el Catán es que es algo que, por ejemplo, ciertos editores acá en Argentina, por lo menos, o gente que está acostumbrada a juegos comunes como, no sé, por ejemplo, el Monopoly, como que no entiende, es que el Catán tiene un tablero modular.
Sí.
Es decir, el tablero nunca es igual. El tablero son un montón de hexágonos que los formamos en un, o sea, los vamos poniendo uno al lado del otro para formar un gran hexágono, y en realidad no es un tablero que se abre y queda y es siempre el mismo, ¿sí? Para aquellos que juegan en algún momento Teg o Risk, siempre saben que China ataca a Kamchatka porque están al lado y punto, ¿sí? Acá en el Catán no sabemos
exactamente, que está unido con Alaska.
Exactamente, o por ejemplo que Chile con Australia, ¿sí? Digo, y va a ser siempre igual. Bueno, cada vez que vos abras el juego, el mapa va a ser el mismo. Bueno, acá con Catán no. Una de las cosas que tiene es que vos el mapa lo armás en el momento y como es al azar, te puede salir que las regiones donde hay, por decir algo, minas, o sea, las regiones montañosas, te queden al lado del agua, o te queden al lado de un puerto, o te queden al lado de un desierto. Y todo cambia.
¿No era modular uno de los juegos de Star Trek que hablamos en su momento?
Sí, por supuesto, porque una de las cosas que tienen estos juegos, a ver, estamos hablando de que el Catán del 95 fue la base para una de las, a ver, si bien los juegos de estilo alemán ya existían y se generó el euro en general más o menos para esa época, Catán lo que hizo fue demostrar que esto era grosso y lo copió todo el mundo. No a Catán específicamente, pero digo, al estilo de juego y a las maneras de juego. Digo, porque vos podés jugar un montón al Teg, ¿sí? Un montón al Monopoly, pero vos ya sabés dónde está la mejor calle para comprar. Como que las estrategias en algún momento se te terminan acabando. Cuando el tablero mismo también tiene una cuestión de azar al momento de presentarlo, te cambia toda, si bien hay estrategias, todos los juegos van a ser distintos, ¿sí? Entonces, obviamente, la mayoría de los juegos sacaron ciertas cuestiones de esto, digo, sea o el manejo de recursos, sea el azar de cómo se forma el tablero, el tablero modular, sea el ganar puntos de victoria y que no sea solamente a machacar a otro y nada más, sí, que no sea que yo gano porque destruyo. Digo, hay un montón de conceptos que el Catán le mostró al mundo lo que tenían los euros, sí, o en ese momento lo que tenían los juegos de salidos de Alemania. A ver, porque también, ¿por qué se dice que son los juegos salidos de Alemania? Porque justamente son un montón de autores alemanes los que tienen esta...
Los que fueron la punta de lanza.
Son como la cuña que abre todo esto. Obviamente, Teuber es uno de ellos, Klaus Teuber, que es el de Catán, sí. Es uno de ellos, pero también Kramer, porque es alemán, Kramer, Nicia, es como que son... todos alemanes y demostraron lo que se puede hacer. Obviamente empiezan alrededor de los países cerca de Alemania, dicen, che, esto está bueno, empiezan a copiarse, y ahí es en general el euro sale de esa manera. Obviamente ahora hacer la división euro no euro es medio difícil. Hay euros que son más, obviamente, más duros, más cerrados en lo que se puede decir en la
europeidad.
Sí, exacto, en la característica de un euro. Y hay otros que ya son una mezcla, lo que se llama un mix entre el euro y el Ameritrash. Digo, el Ameritrash sería el básico...
De matarse.
Matarse unos a otros, donde lo importante es la interacción y también lo más importante es la temática. ¿Por qué? Porque es cierto. Yo voy a contarles la historia de Catán. La historia de Catán es que todos llegamos a la isla en algún momento y tenemos que empezar a conquistar la isla. Explorarla, perdón, primero, y fundar pueblos. Y obviamente, entre los pueblos, caminos. Porque el pueblo, para que esté conectado uno con otro y no se termine muriendo, tiene que estar conectado por caminos. También puedo decir que con distintas expansiones se abre a que no la isla de Catán, que es de donde empezamos, podemos ir a otras islas. También podemos decir que de repente en Catán hay reyes y príncipes y caballeros y ciudades, y también en algún momento Catán será como es un juego más o menos de civilización, en algún momento habrá expansiones al resto del universo.
Sí, bueno, pero si a alguien le suena esto del Civilization,
totalmente, sí, ni hablar. Pero ¿qué pasa? De nuevo, lo puedo cambiar. Y el tema como que mucho no importa, ¿tá? Digo, pues yo no tengo personitas que están en el pueblito y que van caminando o tengo que darles de comer. Una vez que hice el pueblo y se acabó. Es un recurso, ¿sí?
Sí.
Entonces, una de las cosas que tienen también los euros es que el tema a veces mucho no importa. En realidad lo que importa más es la mecánica que la temática, ¿sí? Sí. Ahora, si yo juego Star Wars Rebellion, la verdad que la mecánica, si bien puede ser interesante, lo que más me importa
quiero el flavor de Star Wars, claro.
Claro, yo quiero tener el con milenario y reventar a alguien, o ir y pasear por Tatooine.
¿Entendés? ¿Cómo reventar a aliens? Te salió el imperial de adentro.
Perdón, sí, claro. No era la idea, sorry. Pero a lo que voy es, mismo con por ejemplo, los de Star Trek que hemos hablado en su momento, lo importante es la temática, ¿sí? Si bien de nuevo en mecánicas están buenos y eso es lo que termina haciendo que sean buenos juegos, si yo lo cambio y le pongo cualquier otro skin, es un juego más, sí. Suma porque es de Star Trek, ¿sí? Bueno, acá el Catán, y en realidad en general los euros, una de las cosas que tienen es que la temática mucho no importa, lo importante es la mecánica de fondo, ¿sí? Por eso mismo es que tenemos el Catán de Star Trek. Y es un Catán y es exactamente igual. Digo, y cuando hablo de Catán de Star Trek es posta, vos, en vez de pueblos lo que haces son outposts y bases estelares, y en vez de caminitos lo que haces es una línea de naves, que es una línea de distribución de naves entre, sí, o de conexión entre dos bases estelares. Y no cambia nada el juego es exactamente lo mismo, Es más, es tan lo mismo que yo no tengo el Catán original, sino que tengo el Catán de Star Trek, porque obviamente me suma más el tema.
Porque sos, sí, vos.
Porque soy yo y porque soy Trekkie, pero digo, es exactamente igual. Por eso digo que está bueno, por ejemplo, que yo, esas vueltas de tuerca que le dan a después de tanto tiempo, al, por ejemplo, al Catán de Game of Thrones, ¿sí?
Sí.
Le tuvieron que encontrar una vuelta más, porque si no son solo skins, es como que le pegan el tema arriba y es una etiqueta y no pasa nada, y es exactamente lo mismo. Otra de las cosas que se habla normalmente en los euros, que el Catán justamente no lo tiene, porque vieron que les dije que, a pesar de que hay, de que no se busca la cuestión belicista, y lo importante es que no se busque la interacción. No que no se busque, pero que no se fomente la interacción. Bueno, en el Catán sí se fomenta la interacción. ¿Por qué? Porque los jugadores, obviamente, con sus pueblos, pueden comerciar unos con otros. El comercio es libre, ¿sí? Y es más, el juego te fomenta a que vos comercies. Entonces, para, no sé, por decir algo, para hacer un camino vos necesitás madera y arcilla, ¿sí? Y si no tenés arcilla, en tu turno decís, che, alguien me cambia arcilla, tengo para ofrecerle, no sé, ovejas. ¿Y para qué sirve la oveja ahí? Porque con oveja, madera, arcilla y wheat, que no me sale el nombre, trigo.
Sí, trigo.
Podés fundar ciudades, ¿sí? Entonces, si bien a comparación de otros euros, donde directamente una de las cosas que les achacan a los euros es que son juegos en solitario en conjunto, ¿sí? Es decir, como hay tan allá el euro puro, ya directamente hay tan poca interacción que en realidad yo juego mi juego y no me importa lo que haces vos, ¿sí? Claro, y eso es una de las cosas que se les achacan a los juegos euro duro, que es como son juegos en solitario pero que los jugamos todos juntos. Sí, pero sería lo mismo que estés o no estés. Bueno, el Catán en esto no, justamente no cae, porque el comercio es una parte muy importante del juego. O sea que hay una interacción, pero obviamente no es una interacción belicista, como habíamos dicho al principio. Eso también hace que el Catán, aparte, sea distinto al resto, porque tiene dados. Y el dado es muy importante. ¿Por qué? Porque el Catán lo que tiene es que cada sector del mapa tiene un número y se tiran dos dados para ver si ese número sale, y el número que sale es el sector que produce recursos. Es decir, si yo tengo una montaña que tiene un 8 y mi pueblo está en el vértice de la montaña que tiene un 8 y a la vez en la, no sé, en el campo de trigo que tiene un 3 y en el en el desierto, ahí está, que tiene un 9. Cuando me sale un 9, el desierto obviamente no produce nada. Pero si saco y me sale un 3, todos los que estemos en un vértice de alguna de las de los territorios que tiene un 3, producimos un trigo, ¿sí? Entonces, vos, una de las cosas que tiene Catán también es que depende de dónde te posicionás al principio, puede cambiar mucho tu juego. Porque, sí, es cierto, los caminos siempre se hacen con madera y
minerales
y arcilla. Arcilla, sí, pero a la vez, si yo quiero hacer una ciudad, no un pueblo, una ciudad, tengo que tener un pueblo hecho al cual le tengo que sumar un montón de trigo y un montón de piedra. Pero cuando hago la ciudad, cuando me sale el número, la ciudad me produce el doble de materiales. Entonces es como que todo es un constante balance en qué hago, te doy a vos esa piedra que necesitas para que hagas la ciudad y que quizás empieces a producir el doble, pero a cambio de esa madera que necesito para el camino. Esa idea hace que, para los que ya jugamos un montón de otros juegos, el Catán quizás es un poco soso, ¿sí? Principalmente porque tiene mucho azar, porque depende del dado. Digo, si el dado no te sale, tus terrenos no producen, y si no producís, no puedes hacer nada. Pero a la vez genera ese gustito que tiene el azar, ¿sí? De, pucha, no me sale. Y cuando no te sale, vas a tener que empezar a tratar de comerciar con lo que tenés, porque si no, posta, en serio, no vas a hacer nada. Entonces te fomenta el momento del canje, del intercambio de productos, digamos.
Hay un viejo chiste de la Knights of Dinner Table que no sé si es original de ahí, pero lo adaptaron ahí capaz, que es BA, el que suele ser el master, que dice en un momento, I got wood for sheep, y exacto, wood es un sinónimo de erección, entonces está diciendo, se me para por las ovejas, y no se da cuenta de lo que está diciendo, y los demás se están cagando de la risa en la cara de él.
Totalmente, pero sí es cierto, todo el tiempo estás tratando de intercambiar, ¿entendés? Entonces, llega momentos en que está bueno. Creo que también eso lo hace un gran juego de entrada, ¿sí? Digo, para aquella persona que, de nuevo, tiene la idea de que los juegos son machaca, 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 o, por ejemplo, que la única interacción es solo es la machaca, o que los juegos son solo de carrera, digo, que es el juego de la ida, ¿sí? Que tenemos que dar vuelta en un lugar, o la oca, para algo que sabe todo el mundo, que solo es un juego de movimiento y de carrera, o sea, de recorrido. Este juego es un quiebre en la cabeza. Si aparte le tomamos que tiene dados, por lo tanto es un componente conocido por la gente, pero que los usa distinto, porque si no te sale el dado no tenés producto para en algún momento llegar a producir y ganar puntos de victoria, o que el tablero es modular y que nunca va a ser igual, digo, y que sí o sí vas a tener que intercambiar, y es como que todo lo hace un perfecto juego de entrada. Exactamente. Un perfecto juego de entrada para aquellos que no conocen. Ahora, ¿eso quiere decir que después no lo vas a jugar nunca más? Y no. Obviamente hay muchísimos juegos mejores. Pero, de nuevo, 78 expansiones. Vas a encontrar un montón de cosas que seguro le cambian. Digo, ya hay un montón que cambian ciertas mecánicas y las hacen un poquito mejores, qué sé yo. Pero no por nada ganó el juego al premio al mejor juego del año cuando lo sacaron en el 95.
Sí, y tiene una bocha de juegos de premios más.
Y tiene premios por todos lados y de nuevo, y siguen viviendo de esto. Entonces es como que se sigue vendiendo. Se supone que, creo que para el 2006, creo que era, no recuerdo ahora la fecha exacta, pero se habían vendido millones de copias. Estamos hablando de como 3 millones de copias solo del base. Imagínate el resto, ¿entendés? Una locura. Y eso es lo que lo hace tan importante. Digo, no solamente como juego, sino como herramienta de entrada para los juegos modernos. Porque obviamente es un juego moderno. Esto no tiene nada que ver con, como decía, ni con la oca, ni con el de escaleras y serpientes. Sí, es otra clase de juego. Y lo hace, para mí, muy bien. Obviamente, por eso queríamos hablar un poquito de Catán. Y no podíamos no hablar de Euro si vamos a hablar de Catán.
Obviamente.
El juego sigue en pie. Lo sacan en Estados Unidos. Lo sacaba hace muy poquito. Hasta hace muy poquito tenía la licencia Mayfair Games. Ahora lo tiene directamente. Uy, se me fue. Una de las más grandes. En realidad, la que compró. Todo es una, no importa, es una distribuidora que compró casi todas las chiquititas y se quedó con Catán. En Alemania lo tiene, no me acuerdo cómo se llama, en Alemania lo tiene Cosmos, que es la original.
Sí.
Acá en Argentina y en Uruguay los tiene Top Toys. La verdad que la edición argentina está bastante bien con respecto a, digamos, bueno, está bien, es interesante. En España lo tiene DeVir y sacó un montón de ediciones. La Argentina, o sea, la licencia para Argentina y Uruguay la tiene Top Toys y solamente sacó el base y nada más. DeVir en España sacó, pero bocha de expansiones. Es más, es muy posible que saquen la de Game of Thrones también, porque obviamente no se van a perder la posibilidad de sacar algo con licencia. Se consigue en castellano la de Star Trek, que es la que yo tengo, también por DeVir.
Bien.
Que ahí tenés una de las cosas diferentes que tiene la de Star Trek, solo para contar alguna diferencia, es que aparte del juego común y corriente, imponen unas cartas donde son personajes, y obviamente son los personajes de la primera, de TOS, digamos, pero de TOS de las películas.
Okay.
Donde vos sos un personaje y en algún momento de tu turno tenés un poder en especial. Entonces es como que es una manera de romper las reglas para que no sean todos comunes y corrientes, ¿sí? Para que no todos jueguen con la misma cosa. Es como que lo desequilibra un poco el juego. Lo que tiene es que una vez que vos usas el poder tenés que cambiar el personaje y buscar otro juego, otro personaje más. Entonces siempre vas a, no es como que siempre vas a ser el más poderoso, sino que vas a tener que ir intercambiando personajes. Con
y desarrollar diferentes estrategias.
Obviamente, depende. Es que en realidad, claro, siempre vos vas a tratar de conseguir los puntos que necesitas, que te los da o el pueblo, o el camino más largo, la cantidad de pueblos, o ciertas cartas de puntos que puedes sacar. Es siempre lo mismo, pero ¿qué pasa? Con esta variación asimétrica de los personajes que vos puedes sacar en el de Star Trek, que creo que en realidad es una reimplementación de uno que de otro, de otra expansión, que la verdad que no recuerdo cuál es, lo que haces es darle un poquito más de estrategia al juego por si te aburrís del común y corriente Catán del principio. Bien. Pero para aquellos que no lo hayan jugado, agarren el común, mírenlo, que es un juegazo de entrada y van a ver que es... es eso, es una entrada a un universo enorme. No solamente por sus 78 expansiones, sino porque después de ahí vas a querer jugar más seguro, seguro. Sí, ni hablar, seguro.
Y y hay aplicaciones para diferentes smartphones, además del juego de computadora, todo.
Totalmente. El juego de Android, no me salía, perdón. El de Android es muy, muy completo. Tiene hasta una especie de campaña donde vos vas, es como que te va llevando el juego a, bueno, este es el juego base, fácil, te lo hace un poquito más complicado y de repente te dice, bueno, y ahora prueba, y ahora es como que te va contando una historia y hasta tenés personajes. ¿Por qué? Porque, eso me estaba olvidando contarlo, el Catán fue tanto el boom que hubo a nivel mundial, que está en un libro, hay una novelización, y luego vos me decís, acabo de decir... Tipo, mal no sea Gil, acabas de decir que no, el tema está repegado. Sí, es cierto. El tema está repegado. Pero alguien que era muy fanático le dijo a Towers, una escritora, le dijo: Me gusta mucho el juego. ¿Puedo hacer un cuento sobre esto? Sí, bueno, y sacó un libro.
Fanfic de Catán.
Claro, lo cual es medio loco. Pero si lo pensás, no deja de ser la idea de colonizar tierras desconocidas por una cultura medio vikinga. Sí. Medio, porque no es que van a la machaca de una, pero no importa. Y así fue como sacó la novela. Y en los juegos, tanto el de PC como el de Android, no sé el de iOS, pero seguramente deben ser porteos, así que debe ser igual. Uh-huh. Uno de los personajes que vos podés elegir para jugar es el protagonista de la novela. Es uno de los protagonistas de la novela. Entonces, en realidad el personaje no te da mucho en especial, pero hay como interacciones hay como charlas entre los personajes. Pero en realidad el momento del juego no deja de ser un juego de mesa puesto en pantalla, digamos. Pero es como que te van contando una historia y es como que, bueno, sí, somos los primeros en Catán y vamos a esto. Mirá, me dijeron que hay islas. ¿Y por qué no vamos a explorarlas? Y ahora que tenemos ciudades, ¿no deberíamos tener caballeros para defender las ciudades? Y ahí es como que te van metiendo todo el resto de las otras secciones. Y la verdad que es muy, muy entretenido. Hasta hace poco estaba gratis. Y sé que en Catán Universes, ya te digo, porque lo estoy buscando en este momento, hay una aplicación gratuita. En realidad no es una aplicación, es gratuita la web, que se llama, ay, lo perdí, qué tontín, producción en vivo se llama esto.
Sí,
pues se me fue el enlace. Playcatan.com, que ahora lo cambiaron a Catán Universe. Ahí está, catanuniverse.com.
Bien.
Ahí una de las cosas que puedes hacer es podés meterte, es como que te explican el mundo, y ya que está podés jugar Gratarola en el browser o comprarlo en Steam, comprarlo en el App Store obviamente, en Google Play o también en Amazon App Store, porque la idea es que se te pueda jugar en distintas plataformas. Y de nuevo, otras cosas que tienes, que puedes jugar online. Es medio largo de jugar online porque son tipo una horita. El tiempo estimado de juego es entre una hora y 120 minutos.
No es tan grave.
Pero se puede jugar online, digo, tranquilamente. Y lo que tiene interesante la aplicación de Android, por lo menos, que es la que yo tengo y uso, es que tiene una modalidad de pass and play. O sea, vos jugás tu turno y le pasás el celular a otro donde empieza su turno y así podés jugar hasta... por lo menos el que tengo yo es hasta 4. Porque después está la expansión que te levanta a los jugadores hasta 6. Si no, es un juego. El juego base es de 3 a 4 jugadores. Y la verdad que la aplicación de Android está muy muy buena, por las animaciones, por cómo está hecho, a nivel gráfico es muy 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 linda. La verdad, pruébenlo, para mí es un juegazo si no conoces otros juegos, y si no, se lo respeta por lo que es, digamos, por la gran entrada al mundo de los juegos de mesa.
Sí, tiene una popularidad gigante, que cada tanto sale una noticia. Todo el plantel de tal equipo de fútbol americano juega Catán. Tal selección en el mundial, entre partido y partido, le está dando duro y parejo al Catán.
Sí, bueno, obviamente también apareció en The Big Bang Theory, porque de nuevo es algo básico de cualquier nerd de Estados Unidos, porque de nuevo es, él logró romper las barreras de estos son los juegos que se juegan en Alemania y nada más. Lo cual es una bocha, digo, es súper importante, ¿entendés? Que haya hecho eso.
Sí, sí, totalmente.
Y de nuevo, Klaus Teuber, el creador, el diseñador, la verdad, está nadando en plata.
Está podrido en guita.
Está podrido en guita el viejo, sí, ni
hablar. Sí, acá estoy viendo, hay versión de PlayStation, de Xbox Live, de Nintendo DS.
Sí, 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 totalmente. Que una vez que, pues si lo pensás, el juego en sí mismo es un juego simple de portear, porque no deja de ser la pantalla y no deja de ser mover piezas. No es que tiene mucha animación, no es que consume muchos recursos.
Si no precisás una super tarjeta de video de 4 GB.
No, para nada, no, es más, tenés una versión que es web directamente. O sea, lo jugás en el browser, así que imagínate. No consume mucho. Así que pruébenlo. CatanUniverse.com, esa era la página para que entren y lo puedan probar.
Veo que hay juego de cartas, que hay una versión de viaje que tiene un tablero fijo, al que se le van poniendo las partes que revelan.
Exactamente, si en realidad no es fijo. Hay de todo.
Dice Game.
Exacto, y aparte tiene sus versiones de dados, su versión de cartas.
Catán Junior, Catán Pirata.
Obviamente tiene que estar el Catán Pirata, como
bueno, no. Bueno, Star Trek, que mostraron, como decíamos. Hay peluches, son los Catanimals.
No, de nuevo, como te digo, se llenó de plata. Pero está bien, es una gallina de huevos de oro, de verdad. La verdad, pruébalo, es un juegazo. Y aparte van a entender un poquito más lo fácil que es cebarse con esta clase de juegos cuando vean que no son solamente el clásico te mato, llevo mi ejército y te pego.
Sí, y están desarrollando una versión cinematográfica.
La vienen pensando hace rato,
dando vueltas y eso. Y hay un pequeño corto humorístico con Amy Acker y Frank Kranz, que los conocerán, Amy Acker de Ángel, por ejemplo. Y Frank Kranz trabajaba en Dollhouse también con Amy Acker, que hacen de una pareja casada e involucrada en un juego cada vez más intenso de Catán.
Sí, sí, sí. Bueno, la otra vez vi la película Game Night.
¿Sí, está buena?
Con Jason Bateman. ¿Bateman es?
Sí.
Bueno, y en la presentación. Mirá qué loco esto, en la presentación, los títulos de presentación, estaba uno de las fichitas de Catán.
Bien.
Y dije, bueno, lo van a tocar, después no tiene nada que ver la película, es otra cosa. Pero en el momento de la presentación estaba, viste, el clásico autito del Monopoly, estaba el pendorchito del Trivial, digamos, o del Carré de Mente, como lo conocemos nosotros, que es donde van las estrellitas, qué sé yo, y estaba una de las ciudades del Catán, y fue, bueno. Puede estar bien.
Nah, y era solo un poco de adorno.
Era un poco de adorno. La película después es otra cosa, pero es interesante que lo hayan puesto. O por lo menos el tipo que hizo la secuencia de títulos lo conocía. Lo cual está bien.
Sí, sí, es un juego bastante conocido, de vuelta, incluso para la gente que no es gamer. ¿Qué puntaje se le puede dar? ¿Cuánto Zeppelin se le puede dar?
Y de nuevo, yo empecé con ese. Miento, yo no empecé con ese, yo empecé con el Carcassonne, pero no importa, el Carcassonne vino gracias a este, entonces, digo, si lo vamos a respetar como el papá de mi hobby, no le puedo poner menos de un 8, eso seguro. Lo juego normalmente y no, pero yo tengo una ludoteca de 145 juegos, entonces no, como es como que no repito mucho.
Como que no tenés motivos para repetir tanto.
Para repetir tanto. Y si repito, repito otros que son un poquito más grandes. Ahora, cuando voy con una familia o con algún amigo que no juega, qué sé yo, lo primero que saco es el Catán. Así que ahí, de nuevo, 8 cepelines porque es una bestialidad.
Bien, perfecto. Es un juego realmente clásico. Bueno, totalmente. Busqué un poquito más de música yo de Catán y encontré una canción que no veo bien de quién es, porque la publicó alguien acá en YouTube, y después hay otra versión. Esta versión no es muy buena, no canta muy bien el tipo, pero el sonido es mejor que uno en vivo que encontré por ahí, y es alguien que se llama El Rey Fraga Falco Estilo, que es su canal, pero la canción es We Built This City With Wheat and Ore.
Totalmente.
Y es una parodia de We Built This City de Starship, y es de un tipo que construye su ciudad con trigo y mineral.
Y mineral.
Y aparentemente hay un hay otro jugador llamado Cody que le empieza a romper las pelotas y las cosas empiezan a caldear.
Vamos a escucharlo ni hablar.
Sí, dice es otro soldado en 8 de mis unidades de trigo, me acabo de sacar otro 7, no, puedo saborear mi propia derrota.
Sí, claro, porque eso es porque el 7, cuando uno saca los dados, el 7 se mueve un ladrón que está dando vueltas y en el mapa, y el que sacó 7 lo puede mover en cualquier otro lado. Y esa es como la mayor interacción que tenés, digamos. Es como que el ladrón le roba, vos movés al territorio de alguien y le robás el contenido a alguien.
Tengo una suerte de mierda, tengo que descartarme ahora, lo único que me queda es una carta de desarrollo.
Hermoso.
Es una linda letra. Vamos con eso, el ¿Sabías qué? Y el final de este programa número 312.
Sorting through the hexes, picking out my place. Wood and brick are gone, the sheep are displaced. What am I to do now? All that's left is ore. Get a little wheat and a 3-for-1 port. Then Cody plays a soldier. I wonder where he's gonna go. There goes my temper. He blocked my city. He blocked my city and took my ore. I built my city. I built my city on wheat and ore. I built my city. I built my city with wheat and ore. Cody's always playing the robber on my 8. My brick is really lacking, guess I'll have to trade. I just want some wood here, and Cody stole my grain. Can't seem to get a 4 to roll, guess I'll have to wait. Then Cody plays a soldier, and you know where he's gonna go. And don't it figure, such a pity. He blocked my city, I can't take no more. I built my city. I built my city on wheat and ore. I built my city. I built my city with wheat and ore. Oh, it's another soldier on my 8 of wheat. Another 7 just rolled. No, I can taste my own defeat. My luck is crummy. I have to now discard. All that I got left is 1 development card. Tell me that you'll block me. Oh, you are such a fool. I'll take on your sheep now. Monopoly card rules. Then Cody plays a soldier. Oh, listen to that movie load. And don't it figure he got largest army, and he blocked my city. And really, what was I doing? Going for the longest road. Should have remembered I built my city. I built my city on weed and ore. I built my city. I built my city on weed and ore. I built my city. I built my city with weed and ore. Built my city. I built my city on weed and ore. I built my city. I built my city with weed and ore. I feel so angry. I needed VPs. I lost real quickly. It's all because of Cody. I hate that Cody. I'll kill that Cody.
Perdidos en el éter.
La llama es un cuadrúpedo.
¿Sabías que?
Entre las múltiples expansiones o versiones de Settlers of Catan existe una versión llamada Settlers of Canaan, colonos de Canaan. Una versión inspirada en los sagrados textos hebreos, en donde los jugadores toman el rol de las varias tribus de Israel que se asientan en la región de Canaán, lo que sería hoy la parte norte de Israel. Otra de las diferencias es que el rol del ladrón lo toma algo llamado la plaga.
Tengo un sueño que me caigo, hermano. Ojalá no hubiera quedado toda la madrugada leyendo reviews de IT. Y bueno, terminé de leer eso y tuve que ponerme a ver la original, la de Tim Curry.
Boludo, ¿cómo que no la viste? ¿Cuántas veces te la recomendé? Dale, no tenés nada que hacer. O sea, sí, tenés que estudiar. ¡Buah! Puedes estudiar mañana, empezá la serie hoy. Dale, haceme caso, no te vas a arrepentir.
Llego a casa y te completo y te mando eso que... el formulario, ese que me mandaste. Pero primero, bancame que dejo cargando... la tercera de Bojack, que la suspendí y ahora me quiero matar, están todos hablando de eso. No doy más, hermano, para verla.
La Manija Podcast. Un programa para gente con problemas un tanto particulares. Seguinos en redes sociales y escuchanos en tu gestor de podcast preferido.
Llegamos al final de este programa número 312, donde hablamos de este clásico, el Catán. Y voy a aprovechar para leer algunos mensajes de oyentes. Como decía el programa pasado, iVoox se botoneó y no me decía los mensajes
nuevos
que estaban quedando, y tengo como un par de mensajes acumulados, varios largos. No voy a leer todos porque los voy racionando. De hecho, voy a empezar por un mensaje de Twitter que me llegó hoy. El señor Lisandro Nievas, arroba mandramás, dice: por ponerme al día con Perdidos en el Éter, ahora quiero jugar DC Comics RPG. La búsqueda de Paco Nerd escapista nunca se acaba.
Nunca se acaba.
Total. Y yo dije, yo le tuiteo: tantas cosas para hacer, tan poco tiempo, tan difícil coordinar una partida.
Sí, y aparte, igual no importa, hicimos todo bien, Digo, si le dio ganas de
¿sí, no?
de jugar DC, hicimos todo bien.
Sí. Bueno, después por acá tengo algunos mensajes sobre el programa que hicimos sobre Superman con mi amigo Cal, que sé que lo estuviste disfrutando también por ahí.
Hermoso, hermoso capítulo.
El profesor Cabán dice: gran programa, gran. Como fan de Superman, disfruté al máximo esta mesa nerdonda kryptoniana. Mi primer cómic de Superman, año 1996, Reino de los Superhombres, de 5. Tu primer cómic de Superman y ya eras un señor ahí, profesor. Yo te conozco y sos de mi edad, por lo menos, era grande. Comprado en España, ahí empezó todo entre mis cómics atesorados. Están Superman Exile, Superman Eradication, Crisis of the Crimson Kryptonite, todo con K.
Hermoso.
The Death of Superman, The Return of Superman también. Y el que más me costó conseguir y tiene un lugar especial en mi biblioteca, Superman Time and Time Again, todos ellos en edición DC americana. Todos tenemos ese cómic que capaz que no es tan valioso, pero que nos costó conseguir por algún motivo, ¿no?
A full, y de Superman más.
También. Bueno, el mío no es el que me costó conseguir, pero es ese, el mundo de Superman, esa edición de
Superman. Novaro,
de Superman, con tilde la, es verdad. Es verdad. Todo guasqueado que tengo.
Claro, y después, bueno, el mío, por ejemplo, de Superman, sí, es el de la muerte. Cuando se muere, cuando en realidad él va al cielo y lo recibe Jonathan.
Sí, sí, sí.
Ese, el original de Stern, hermoso.
Bien, buenísimo, buenísimo. Después, otro de mis cómics atesorados es un, no de Superman, sino de Marvel. Es un Marvel's Greatest Battles que tiene, por ejemplo, la primera batalla entre Hulk y The Thing.
Sí, y te iba a decir, la cosa, sí, hermoso.
Tiene un gran cómic de Daredevil contra Namor.
Oh.
Tiene uno de los primeros números de X-Men en que se enfrentan a Blob.
¿A Blob?
Sí, wow. Entonces, es tipo X-Men 4, 5, no me acuerdo.
Sí, sí,
por eso. Es un lindo tomito con mucho Kirby y mucho Stan. Y mucho diálogo de Stan.
Sí, obvio.
¿Vos sabés que hoy estaba en clase de lengua en la facultad y estamos dando figuras retóricas, ¿no? Y una de las cosas que mencionó el profesor era la aliteración, como si vos le decís el horrible Harry a alguien, como está la doble WR ahí, como que te entra en la cabeza que horrible le sienta bien a Harry de una manera que no le sentaría espantoso, por ejemplo.
Totalmente.
Quise levantar la mano para hablar de los sobrenombres que ponía Stan Lee, como King Kirby o qué.
O de los nombres y apellidos.
También, Peter Parker, por supuesto. Por claro. supuesto, pero ya había participado en otras cosas más importantes y era. Y hoy llegué tarde a clase. Porque perdí el bondi del camino del laburo, porque volví a laburar ahora, ya con mi pata casi recuperada. Y entré a la clase y hoy había ido todo el mundo, casi no había lugar para sentarse. Sí, bien. Sí, estaba llenita. Sí, el profesor Caban, que complementan mi colección casi el 100% de los cómics publicados por Vid, grupo editorial que llegaron a Uruguay.
Dios.
Le banqué todo a Superman, los cambios de look, los poderes eléctricos, el rojo-azul, las enésimas encarnaciones de Doomsday, menos el traje de New 52, me superó demasiado.
Y pues no tenía calzones, sabelo.
Quiero destacar dos comic books fuera de los tradicionales que me parecen imprescindibles, que son Superman Red Son y Superman All Star.
Totalmente.
Son dos cómics muy queridos por la gente. Yo con All Star mucho no me encontré, pero Red Son está muy bueno. Y otro
Red Son. Yo lo voy a leer hace muy poquito, All Star Superman, fue la tercera vez que lo leí y me sigue emocionando, como me parece la en su momento la definitiva era For Man Who Has Everything, ¿no?
Sí.
Para mí. Y es como que el All Star le da una vueltita más y Morrison la rompe y es como, ¡guau! ¡Qué cosa linda! Pero sí es cierto que de primera es medio duro agarrarlo.
Sí.
Porque es muy Silver Age, digamos.
Sí, a mí me gusta mucho un Elseworld que es Superman's Metropolis, que es un mashup entre Superman y la película Metropolis de Fritz Lang.
¿Sabes que no lo leí?
¿Nunca lo leíste?
Me encanta, lo voy a buscar.
Está muy bueno y tiene un arte. No me acuerdo quién hace el arte, pero es muy miñolesco el arte.
Sí, 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 me lo imaginaba así.
Y es del guion es del matrimonio. RM y J el oficial.
No sé quiénes son.
Ah, no, los conoces porque han escrito novelas de Star Trek, han escrito cómics, seguro que los has leído en algún momento.
Me está jodiendo ellos, qué buena onda. Ok, sí, ya sé quiénes
son. Son un matrimonio.
Sí, 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 sí.
Después, más mensajes por acá. La era de la boludez, tal es Unic. Dice: saludos desde Argentina. Con respecto a los tatuajes escritos en otro idioma por el tatuaje kryptoniano del amigo Cal, Dice, siempre me acuerdo del tatuaje de Jack de la serie Lost, que supuestamente decía, camina entre nosotros, pero no es uno de los nuestros, escrito en no sé qué idioma. Yo no vi Lost.
No, yo no me acuerdo de ese tatuaje, qué loco. Sí, yo vi Lost completa, pero digo, no me acuerdo del tatuaje.
Y después, Juan Insunza dice, lo mismo pensé cuando escuché lo que hablaron de los tatuajes. Perfecto, bueno, tenemos varios mensajes más, pero los voy a ir dosificando, como dije. Ahora, antes de comentar que vamos a hablar del programa que viene, podemos comentar alguna noticia reciente. Por ejemplo,
yo tengo una que me mató, pero empezá con la tuya.
Yo te iba a hablar de, lo hablé con el profesor Dinosaurio el programa pasado, pero él mucho no manejaba, el anuncio de casting del jefe de la Doom Patrol.
Exactamente.
Timothy Dalton, papá.
Le están metiendo Timothy Dalton, Brendan Fraser, están metiendo mucha carne en esas.
¡Qué bien eso!
Y para Doom Patrol, ¿tá? Digo, a ver, los que conocemos, gracias a Cinco, porque si no, no la conocíamos ni a palo.
Sí, claro.
Porque son cosas muy viejas, digamos. Es un tapado, es un grupo de la D.
Sí.
No, digo.
Bueno, pero si los Guardians of the Fucking Galaxy tienen dos películas super taquilleras.
Totalmente. ¿Cómo la Doom Patrol no va a obtenerla? Pero lo que digo es, a DC le cuesta un montón. Y que pongan tanta guita. Porque digo, está bien, están venidos bastante a menos. Digo, Brendan Fraser hace rato que no hace nada. Timothy Dalton, bueno, hizo Penny Dreadful y la recontrarrompió.
Sí,
pero, un montón de plata.
Sí señor.
Me encanta, fue como hermoso. Y aparte me lo imagino a Timothy Dalton colorado, con la barba larga.
Capaz que está de gris, pero igual.
Puede ser, no me importa.
Con cara de orto.
Todo el tiempo con
manipulando culo, gente.
No, hermoso.
Porque muchos pueden recordar que la Doom Patrol y los X-Men tienen varias similitudes. Una, que salió un tipo con un mes de diferencia.
Sí, y supuestamente Doom Patrol salió antes.
Que son freaks y que el líder es un señor muy inteligente en silla de ruedas.
Claro, bueno, el Niles Calder, el jefe, no tiene poderes psíquicos.
No, pero,
bueno,
pero ahí se acaban las similitudes y no hay forma de que sea una copia porque todo estaba preparado de antemano, obviamente. Sí, no, obvio. Pero Niles Calder, el jefe, siempre fue un sorete manipulador.
Sí, un flor de hijo de puta, para decirlo.
Sí,
francés.
Sí, señor. ¿Y vos viste las fotos que hay del set de filmación?
Sí, de las de... Sí, de el jefe todavía no se mostraba, pero
no.
Robotman está hermoso.
Sí, que no es Brendan Fraser. Brendan Fraser hace la voz y hace de Cliff Steele en los flashbacks.
Sí, sabía.
Se le que agarrar un señor más cuadrado todavía para eso.
No, increíble. La verdad que
Negative Man, todo.
Estoy más cebado con eso que con Titans, imagínate.
Sí, bueno, porque no son muy halagueñas según las imágenes de no, Titans. No. Yo sí la estoy esperando. Pero esta, igual, a mí siempre me gustó más la Patrulla Condenada que los Titanes.
Sí, bueno, no sé.
No, a mí sí. Yo estoy seguro porque era de esas cosas que leía de 5. Eso, el Escuadrón Suicida.
Sí.
Obviamente.
Yo no sé si para tanto, pero sí. Pensé que ibas a decir la Doom Patrol de los X-Men y yo leí primero la Doom Patrol.
No, estaba hablando de justo las cosas de ese. Yo leí primero los X-Men.
Claro, pero si voy al Titanes, no, ahí no.
Después, pasando a Marvel, ¿viste las fotos de oficiales de Captain Marvel?
Totalmente, me encantó.
Qué bueno el traje. Y esos Skrulls, wow.
Hermoso.
Esto puede estar muy bueno. Y sí, una última para comentar. Viste que han confirmado que la serie de Picard es 20 años después de Nemesis.
Ah, ¿ya lo confirmó en posta a posta?
Parece que sí.
Bien, sí, porque son justo los 20 años que se cumplieron, digamos.
Y Michael Chabón, no es que es un argentino que se llama
no,
Michael,
lo conozco, loco.
Sí. El escritor, ¿no?, de novelas, sí. Todo, es no sé si es el showrunner o el guionista principal, pero está ahí involucrado, y el loco compartió en su Instagram un bosquejo de los cuatro cuadrantes.
Oh.
Y puso Dominion, Borg, Federation ocupando Beta y Alpha, Klingons, Romulanos, Cardassianos y Bajoria. Es un bosquejo en una servilleta, lápiz, así
no
todo.
No importa.
Pero ahí está, Tita. Y no sé si viste la foto de una cena reunión del cast de TNG.
Sí, Sí, que faltaba Fredix.
Sí, bueno, está, pero lo pueden estar
después,
todos, ¿no?
Y después lo pusieron, lo photoshopearon.
Sí, sí. Pero ahí deben estar hablando, bueno, Patrick, ¿cuándo nos vas a invitar a la serie?
Obvio, ahora tiene una serie propia.
Sí, Fredix si igual.
Fredix igual. Lo hizo en la de McFarlane, ¿cómo se llamaba?
Family Guy.
Que hacía...
No, ¿cuál? American Dad.
No, en la que hacía de un anchor de noticias.
Ah, no, pero esa no es de McFarlane.
No era McFarlane, pensé que
no.
Sí.
No, sí, está Brent Spiner de pianista del boliche que él frecuenta.
Que claro, que lo llevó Brent Spiner, digo, estamos todos esperando a que alguno aparezca.
Sí, sí, Fredix por lo menos te va a dirigir algún capítulo.
Sí, eso seguro. Sí,
eso seguro. Bueno, viste que Marina Sirtis está en un capítulo de la segunda temporada de Orville.
Sí, sabía, sí.
Si no me equivoco, es otro que dirige Frex.
Sí, Frex está dirigiendo todo.
No, y lo bien que hace.
Sin hablar, está perfecto.
Lo bien que hace.
Es un gran momento para ser nerdo, esto es.
Sí, sí. Bueno, y antes de hablar del programa que viene, les voy a recordar una cosa que todavía no tengo noticias en este momento, porque capaz que ya está abierto, pero no lo sé. Está en proceso el bar de vestiario.
Ah, muy bien.
Sponsors, porque bueno, cerraron la tienda que tenían los horneros, pero abren un bar. Así que un día de estos estaré grabando algún programa con una jarra de cerveza en la mano. Allí.
Hermoso, como se debe.
Y lo otro que les quería decir es que está abierto, me olvidé decirlo la semana pasada, está abierto mi Patreon.
Sí.
Que es patreon.com/lordmagnussen y es Patreon como patrón, donde ustedes, por lo que puedan o deseen colaborar por mes, desde un dólar para arriba, tienen acceso a material exclusivo. Por ejemplo, a partir de un dólar, tienen acceso todas las semanas a bocetos o guiones de algún cómic que he hecho, de Behind the Scenes. Después, el siguiente nivel, que son 5 dólares, tienen varias cosas. Por ejemplo, todos los programas de Perdidos en el Éter desde el 2015 para acá, en alta calidad.
Tremendo.
Una vez a la semana tienen agarro una página cualquiera de cómic, googleo páginas y elijo una y le escribo un guión nuevo y la vuelvo a rotular.
Y la rotulás de nuevo, eso me pareció hermoso.
Tengo que hacerla esta semana porque la tengo escrita pero no tuve tiempo de rotularlo todavía, me vengo atrasando. Y una vez por mes van a recibir una tarjeta coleccionable digital, pero pueden pedir el archivo para imprimirla, de los Crotos of the Universe.
Sí, todavía.
Sí, ya salió el primero, que es Yarnando, y tiene arte y color por mí mismo. Las estoy dibujando en la tarjeta coleccionable.
Hermoso.
Sí.
Una nueva faceta.
Sí, más adelante... dentro de un año las voy a empezar a sacar al público.
Obvio.
La gente que está en el Patreon. Y de ahí para arriba, por ejemplo, a partir de 7 dólares, todavía no tengo ningún colaborador, una vez al mes voy a escribir un cuento corto. A partir de 10 dólares voy a grabar la versión audio del cuento.
Muy bien.
Y después hay más, ya a medida que van subiendo los aportes, pueden solicitar contenido específico, puedo escribir cosas a pedido, como commissions, ¿no? Ese tipo de cosas, editar podcasts, un montón de cosas. Así que si ustedes tienen ganas de darse una vuelta, patreon.com/lordmagnussen. También lo voy a estar usando de blog por si quiero publicar alguna cosa pública, va a haber algún post público.
Patreon tiene eso, es una buena herramienta, sí, también para comunicar cosas en general, digamos, para todos los de Patreon en general, sí, más allá, sí, de que sean o no patrones tuyos, digamos.
Exacto. Y por supuesto, si vos pones X nivel, tenés las recompensas de los niveles anteriores.
Sí, obviamente.
Sí, señor. Y por supuesto, siempre va a haber alguna cosa extra, tipo, sale un libro nuevo y hay algún descuento para los que están apoyándome en Patreon hace un tiempo. Ya junté 5 dólares.
Vamos, muy bien.
Sí, porque tengo dos Patreons y les mando un abrazo, son Munesia y Ezequiel.
Genial.
Les mando un abrazo, que creo que cuando Ezequiel puso para ser Patreon, entre que puso y Patreon le cobró, el dólar aumentó un montón.
Sí.
Así que
ahora está pagando mucho más que antes.
Lo valoro mucho más.
Cosas, bueno, que pasan en Argentina.
Sí, vamos a hablar del programa de la semana que viene, porque llega el crossover anual que muchos esperan. Vamos a recibir a Diego y Sebastián de La Tortulia para hacer el anual Isla Tortulia, porque es septiembre y septiembre es el mes de hablar como pirata.
De hablar como pirata. Arr.
Sí, señor. Vamos a tener double feature porque Sebastián nos va a hablar de Henry Morgan y la toma de Panamá.
Opa.
Desde Panamá mismo. Está en el lugar y hace poco estuvo explorando la ciudad vieja donde era la ciudad fortaleza, ¿no?
La ciudad fortaleza, sí.
De Panamá. Y yo voy a hablar de uno de mis piratas favoritos, que es un personaje muy tortuliano, o sea, drama humano hilarante, que es el pirata Steve Bonnet. No sé si lo viste hablar alguna vez de él.
No lo escuché hablar nunca, así que voy a escuchar atentamente el programa.
Es una historia cortita, pero es muy, muy hilarante, porque le pasan cosas al pobre Steve.
Le pasan cosas, así como, o sea, la Argentina. Que
veníamos bien y pasaron cosas, como dice, como dice el dicho. Así que nos encontraremos entonces la semana que viene para hablar de piratas con nuestros amigos de La Tortulia. Mael, ¿alguna cosita más que comentar o que agregar?
No, nada en especial. Y todavía no tengo decidido el próximo programa, pero ya estaremos en eso.
Anda pensando en lo que vos quieras hablar, que siempre tenés el tema libre.
Sí, 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 sí.
Eso.
Es cuestión de revisar en la ludoteca a ver qué juego raro saco.
Exacto. Y capaz que pueden volver los print and play.
Posiblemente. Bien. Posiblemente.
Porque a la gente le haya gustado eso.
Sí, definitivamente. Sí. Eso sumaba.
Entonces, no sé, gracias, Mal, por haber estado, por habernos contado sobre Catán. Nos encontramos con ustedes la semana que viene en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención. La conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,